Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasar la tarde, echar la tarde contigo. Cataluña no ha vuelto de todo a la normalidad, pero la intensidad de las protestas se ha reducido algo respecto a lo que se vivió anoche en el Prat. Lo último es que unos 200 manifestantes radicales han cortado la avenida del Paralelo de Barcelona. El Ministerio del Interior ha estimado que ayer 10.000 personas bloquearon el aeropuerto de Barcelona. Esta mañana ese aeropuerto ha amanecido con relativa normalidad, aunque se han cancelado 45 vuelos porque la situación anoche era de un caos importante. Tenemos algunas carreteras cortadas, se ha restablecido el tráfico de la A20 Gerona y Figueres. Hace unos minutos he estado hablando con fuentes policiales que me han explicado que las protestas se mantendrán vivas por los que antes eran los CDRs y ahora se llaman Tsunami Democrático. Se mantendrán vivas, según estas fuentes policiales, hasta el domingo. Son minorías radicales. A partir del domingo esperan las fuentes policiales que las protestas remitan. Los enfrentamientos de los radicales con los Mossos y la Policía Nacional, sobre todo en el Prat, han dejado 131 heridos. Uno de esos heridos ha perdido un ojo y otro ha perdido un testículo. Es lamentable que haya quien haya perdido un ojo y un testículo. Algunas fuentes apuntan a que la pérdida del ojo de este radical podría haber sido provocada por el impacto de una pelota de goma. Los Mossos no utilizan pelotas de goma, solo las utiliza la Policía Nacional. A Torra no se le ha ocurrido decir otra cosa ante estos acontecimientos y delante de los periodistas internacionales que estamos o que esperan una ola de represión. A Torra, que anima a los radicales, que manda en la policía, en los Mossos que están cargando, dice que teme una ola de represión. Represión que está realizando también su policía, los Mossos. Ya digo que es lamentable que un manifestante haya perdido un ojo, que otro haya perdido un testículo. Pero los Mossos y la Policía Nacional se vieron anoche obligados a cargar durante algunos momentos en el Prat y en Vía Layetana, después de que los manifestantes radicales lanzaran vallas y extintores. Por eso, el ministro de Interior, Marlaska, ha asegurado que se ha actuado con proporcionalidad.
Me parece que queda más que manifiesto esa proporcionalidad. Solamente ver el lanzamiento de vallas, el lanzamiento de extintores, cualquier cuestión que trascendía a una manifestación pacífica.
Están los vídeos en Internet para darle la razón al ministro Marlaska. No estamos ante una ola de represión, como dice Torra, sino ante una ola de desórdenes públicos con una seria vulneración de los derechos de muchos ciudadanos que no han podido volar, que han pasado la noche en el Prat. Como dicen los jueces del Supremo, el independentismo alimenta la irrealidad, la ensoñación. La policía ha cargado porque grupos radicales han recurrido a la violencia. Casado, el líder del PP, ha hablado de la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
Ante cualquier intento de presión sobre cualquier institución pública, el gobierno debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que...
Es cierto que la Ley de Seguridad Nacional está prevista para garantizar derechos y libertades y para que se garanticen servicios a los ciudadanos. Pero no parece que 140 y tantos vuelos cancelados, que son muchos vuelos, pero no parece que sean suficientes esos vuelos cancelados y los cortes en la carretera para utilizar la Ley de Seguridad Nacional, que es lo que más ilusionaría en este momento al independentismo. Sánchez y Casado han hablado en las últimas semanas de recurrir a esa Ley de Seguridad Nacional. Pero si los Mossos no colaboraban, los Mossos están colaborando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Fondo Monetario Internacional baja 2 décimas el crecimiento global para 2019 por el deterioro comercial. Dice que la economía global está en un frenazo sincronizado y estamos de nuevo revisando a la baja el crecimiento para 2019, su ritmo más bajo desde la crisis financiera global. Mientras tanto, el gobierno español ha enviado a Bruselas el plan presupuestario en el que se compromete a revalorizar las pensiones un 0,9% en 2020. Pues de estas cuestiones económicas hablamos en una media hora aquí en la tarde. Y hay datos interesantes relacionados con lo que nos cuesta ir al dentista, no solo económicamente, que es bastante, pero la gente también dice que no va al dentista por miedo. Así que hoy en la tarde contigo queremos hablar del dentista. Que nos cuentes tus historias en el dentista, en Facebook, en Twitter, notas de voz, en el número de WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La cita hoy es con la España futbolística. 9:45, Suecia-España, para ir a la Eurocopa. 7:45, Montenegro-España, sub-21. Vamos a ver si juega Ansu Fati. Quedan 3 partidos y nos falta un punto. Robert Moreno.
Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora se lo transmitiré a ellos en el vestuario, que quedar de los 6 mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo, con lo cual solo contemplo 3 victorias en lo que queda de clasificación.
Estocolmo, Suecia, Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias tiene el equipo para esta noche?
Nunca ha ganado España en Suecia. En 4 visitas el bagaje es de 3 empates y 1 derrota. Con un punto estaremos ya matemáticamente en la fase final de la Eurocopa. Recordemos que está sancionado Ramos y tocado Rodrigo Moreno. Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, puede debutar de inicio, y también Reguilón en el puesto de lateral izquierdo. La gran incógnita es saber si por primera vez en esta fase de clasificación pueden iniciar juntos Busquets y Rodri, el medio centro del Manchester City. Se va a llenar el estadio, el Friends Arena, con capacidad para más de 50.000 aficionados. Al final no se va a cubrir el estadio después de la reunión de la UEFA esta mañana, aunque está lloviendo durante toda la jornada en Estocolmo. Va a pitar el francés Tarpen.
Está en cuestión el rendimiento de Busquets. Sale en su defensa Saúl.
Es una maravilla jugar a su lado. Es un jugador que siempre te da un tiempo más. Jugadores, para jugadores como yo, que a lo mejor cuando estamos mal perfilados, tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito, porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve. El 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo. Fuera del campo ejerce como lo que es un líder. Como siempre, espero poder jugar y tenerlo a mi lado mucho tiempo.
Santi Duque, algunos apuntes de la selección sueca.
Reciben a España muy presionados, Corro. Primero por Rumanía, que a solo un punto intentará ganar a Noruega. Puerta cerrada y un favor de España para ponerse por delante. Y luego por el ambiente enrarecido por las críticas de Ibrahimovic, que acusa al seleccionador Anderson de racista por no llevarle. Un Anderson que recupera a Lindelof, le reservó frente a Malta en el centro de la defensa para tratar de frenar a España.
Especialista en lo Suecia-España, ¿qué decimos del partido, Fernando Evangelio?
En el partido del Bernabéu, jugado en junio, Suecia casi ni olió el balón, pero el mérito fue de la propuesta de España y la forma de ejecutarla. Ritmo rápido de circulación de balón, abrir a las bandas, mover a Suecia de un lado a otro, fue lo que pasó en Madrid y hoy vendría bastante bien. Lo normal sería ver hoy a una selección sueca más competitiva y exigente que entonces, con un estilo de juego parecido al de Noruega, ahora con algo más de talento con Olsson, Fosberg o Isak, el delantero de la Real Sociedad. Juego directo y físico, de llegar al área contraria lo antes posible. Albiol tendrá que hacer hoy de líder de la zaga española y Rodri protegería a Busquets.
Estos son los otros 2 partidos del grupo de España: Rumanía, Noruega e Islas Feroe en Malta. Anoche, René Ramos en el partidazo, el hermano y agente de Sergio Ramos, sobre la cuestión de moda. ¿Ramos a los Juegos Olímpicos, sí o no?
Como jugar, a día de hoy es que no se la ha planteado, porque todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero a ver, tú le preguntas a cualquier jugador y a quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Te mentiría si te digo que no, pero que...
Pero es muy difícil.
Por eso mismo, queda mucho y depende de muchos factores, Juanma. Ya no solo es que uno quiera y la voluntad de y el sueño de poder disputar unos Juegos, que dependerá de muchas cosas, ¿no?
Luis Munilla, ¿qué más dijo el hermano de Sergio Ramos?
Contó René que Sergio, pese a estar sancionado, se quiso quedar con la selección como capitán que no abandona el barco. Dice que seguirá en la roja hasta que el cuerpo aguante a nivel de élite y los técnicos cuenten con él, y no descarta el Mundial de Qatar 2022. Están gratamente sorprendidos de cómo ha ido el documental sobre su vida en Amazon y no descartan más temporadas. De su relación personal cuenta René que él dice cosas a Sergio aunque no le gusten y que su hermano aguanta bien las críticas. Y sobre el futuro, la lógica dictaría que Ramos acabase su carrera en el Real Madrid.
Pienso que si tanto él como el club estiman oportuno que se retire en el Real Madrid, pues así será. La voluntad de ambas partes, sinceramente, es la de que se retire el Real Madrid.
¿Lo de China está olvidado? ¿Han vuelto a insistir los chinos o eso está olvidado?
Pues China está súper lejos y se vive muy bien aquí en Madrid.
Antes del Suecia-España, Ansu Fati, el Montenegro, España sub-21, Jorge Fernández.
A las 7 menos cuarto juega la selección en Podgorica contra Montenegro y con todas las miradas puestas en Ansu Fati, que si debuta, se convertiría a sus 16 años, 11 meses y 14 días en el segundo jugador más joven en hacerlo con la sub-21, por detrás de Bojan Krkić. Precisamente sobre el jugador del Barça se refería así en rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente.
Pues ha llegado en perfectas condiciones, está entrenando con total y absoluta normalidad y su integración ha sido facilísima, ha sido muy buena porque tiene compañeros aquí que han sido compañeros que han estado conviviendo con él en otras etapas y para él ha sido muy sencillo. Ha integrado rápidamente y está feliz con nosotros.
Desde las 8 y cuarto lo cuenta todo el tiempo de juego. Así suena el gol 700 de Cristiano Ronaldo.
Vamos a ver alto, porque puede ser el 700. El gol 700 de Cristiano. Cristiano va a partir para la bola. Va a partir, va a tirar y gol.
700 goles de Cristiano, Alex Salguero.
Un gol 700 que no sirvió de mucho a Portugal porque perdió ante Ucrania 2-1. La victoria dio el billete a los ucranianos para la Eurocopa. Los lusos se complican el suyo, deberán superar a Serbia, que ganó 1-2 en Lituania. Además, Inglaterra se impuso por 0-6 en Bulgaria en un polémico partido que tuvo que detener el árbitro en dos ocasiones por los cánticos racistas de los hinchas locales a los jugadores ingleses. Francia no dio su mejor versión, empató 1 en su visita a Turquía con un gol de penalti de Giroud. Ambas no pueden fallar porque tienen a Islandia, que ganó 2-0 Andorra al acecho.
¿Qué más cosas van a pasar en el fútbol internacional en el día de hoy, Nacho Plan?
A las 6 se juega el Finlandia-Armenia y a las 9 menos cuarto, más allá de los partidos de nuestro grupo, Gibraltar-Georgia, Grecia-Bosnia-Herzegovina, Israel-Letonia, Liechtenstein-Italia, y destaca el Suiza-Irlanda porque si Irlanda gana conseguiría ya el billete para la Euro. Y como curiosidad, se ha jugado hoy un partido que trasciende el deporte. Corea del Sur ha ido a jugar por primera vez tras 29 años a Corea del Norte. El resultado ha sido de 0-0, eso sí, Kim Jong-un, en su línea democrática, ha prohibido su retransmisión televisiva.
Un par de cosas del fútbol internacional más. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, la lesión de Neymar. ¿Para cuánto tiene? ¿Va a poder llegar para el partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones?
Pues Neymar va a poder llegar a jugar contra el Real Madrid en la Champions en el Bernabéu, ya que según el Paris Saint-Germain el tiempo de baja es de 4 semanas y el partido contra el Real Madrid es el 26 de noviembre, es decir, dentro de 6.
Javier Pascual, Golden Boy, ¿quiénes son los candidatos?
Tuto Sport ha dado a conocer la lista de los 20 nominados a los Golden Boy, que recordemos se entrega al mejor futbolista menor de 21 años. Ya hay 7 representantes de la Liga Española: Vinicius, Rodrigo y Lunin del Real Madrid, aunque el guardameta este año está cedido en Valladolid, Ansu Fati del Barcelona, Joao Félix del Atlético de Madrid, Ferran Torres y Cangili del Valencia. Entre el resto de candidatos destacan Matías de Ligt, Donnarumma o Jadon Sancho. Puedes consultar la nómina completa en cope.es.
Y ahora una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, corrobamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque aquí sabemos que el VAR lo puede cambiar todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro como el nuestro con Berti. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y 3 meses gratis para todo el mundo, como lo oyes. Además, en Berti.es te recordamos que te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Lo que viene ahora es el virus FIFA, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿de quiénes estamos pendientes?
Bueno, estamos pendientes de Bale y de Luka Modric. El Real Madrid espera confirmar esta misma tarde que no tienen nada importante y que solo se trata de un golpe en el caso de Modric y pequeñas molestias musculares en el caso de Gareth Bale. Pero, aunque se confirme que no hay lesión, tras la revisión que van a pasar esta tarde, esto no les va a garantizar su presencia en Mallorca el próximo sábado. Hoy el equipo va a volver a entrenar por la tarde, ya con la presencia de Zinedine Zidane, que empezará a recuperar internacionales como son los belgas Courtois y Hazard.
COPE Barcelona, Elena Condiz. ¿Cómo están volviendo los futbolistas del Barça que han jugado partidos internacionales?
Bien, hoy Valverde ha recuperado a 3 internacionales más, Artur de Jong y Rakitic, en el entrenamiento de la mañana, aunque todavía le faltan 7 futbolistas. Ter Stegen, que se reincorpora mañana, mientras que Griezmann, Lenglet, Semedo, Busquets y Ansu no está previsto que lo hagan hasta el jueves, y Vidal el viernes. Los 3 lesionados siguen trabajando con el grupo, Umtiti Junior y Carlas Pérez. A nivel institucional, el Barça ha suspendido todos los actos de esta semana como respuesta a la sentencia del Procés, ha anulado la inauguración de la nueva tienda en Canaletas prevista para este jueves y la presentación del fútbol formativo del próximo lunes. El club lo comunicará de manera oficial en las próximas horas.
Atlético de Madrid, Javi Gómez, ya sabemos para cuánto tiempo tiene la lesión de Savic.
En la tarde de ayer se conocía el alcance y el montenegrino estará alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes por una lesión de grado 2 en el isquio de su pierna izquierda. Otro con problemas físicos es Vitolo, pero según ha podido saber la cadena COPE, se prevé que mañana vuelva a los entrenamientos para preparar el partido ante el Valencia. En ese partido también estará Joao Félix, que ayer jugó con Portugal y hoy, como contábamos, ha sido nominado al Golden Boy.
El Atlético juega contra el Valencia. Ya han escuchado a Miguel Ángel Díaz. Rodrigo se retiró ayer del entrenamiento de la selección. Hugo Ballester, ¿estáis pendientes de Rodrigo Moreno?
Sí, como contaba Miguelito, no está descartado para jugar hoy con España, pero no parece que lo vaya a hacer. Rodrigo, como apuntaba, se retiró del entrenamiento por esa leve sobrecarga en el aductor que no le va a impedir estar el sábado a disposición de Celades para medirse con el Valencia Atlético de Madrid. Además, el técnico andorrano recupera para este partido a Condogbia, Gameiro y Gallá, que habla así del duelo ante el Atleti.
El Atlético de Madrid para nosotros debe ser un ejemplo en todos los sentidos y bueno, yo creo que estamos bastante cerca de ellos. Ahora se verá en el próximo partido, que va a ser un partido para saber, yo creo, realmente dónde estamos, pero nosotros hemos demostrado personalidad, hemos ido al campo del Chelsea y hemos ganado, por lo tanto, sin ningún miedo a ese partido y sí, yo creo que estamos cerca de los equipos grandes realmente.
El sábado a las 4, Atlético de Madrid, Valencia. Vamos a Sevilla, primero Sevilla, Víctor Fernández, ¿a quién está recuperando en las últimas horas Julen Lopetegui?
Bueno, hoy ha recuperado Lopetegui ya a 2 de sus internacionales, a De Jong y Ocampo. De Jong, que por cierto viene de marcar con Holanda y de tomar oxígeno tras lo que pasó en el Camp Nou, y Ocampo, que llega aún con más crédito después de su participación con Argentina, ha marcado 2 goles. Mañana el equipo se va a entrenar por la tarde porque Lopetegui espera recuperar ya y contar ya con Navas y Reguilón.
En el Betis Escalera ya sabemos cuándo operan a Carballo.
Sí, William Carballo pasará finalmente por el quirófano mañana. El jugador del Betis será intervenido este miércoles de una hernia de disco lumbar que, a petición del propio futbolista, se llevará a cabo en Portugal. En el club verde y blanco estiman que Carballo estará de baja entre 2 y 4 meses.
4 ciudades más de primera división. Primero, San Sebastián, Real Sociedad, Marco Antonio Sande. ¿Hoy qué ha pasado con Jan Usai?
Pues un susto porque tuvo que retirarse mareado. Comenzó la sesión muy acertado en las jugadas, pero de repente se empezó a notar indispuesto. Los fisios le hicieron tomar una pastilla, pero no fue suficiente. Tuvo que abandonar el trabajo.
Juan Igual, Villarreal, ¿quién vuelve al conjunto amarillo?
Regresa Giuseppe Rossi. 6 años después, el italiano ha empezado hoy a entrenar con el primer equipo. Eso sí, no tendrá ni ficha ni dorsal, al igual que ya ocurriera con Cazorla, pero el club le da la oportunidad de recuperarse. Lleva más de un año sin jugar y de poder volver a la élite del fútbol. Hay que recordar que Rossi tiene ya 32 años y que ha sufrido 5 lesiones en los ligamentos de la rodilla.
Valladolid, Juan Carlos Samón, ¿para cuánto tiempo tiene lesionado Sandro?
Para 2 semanas, y al haber jornada intersemanal a finales de mes, eso quiere decir que se pierde los partidos de San Mamés y Eibar con toda seguridad, y más que previsiblemente el del Camp Nou. Ya se perdió, recordemos, por la misma lesión a principios de temporada el del Bernabéu.
Y Santi Duque, Leganés, ¿a quién recupera Pellegrino para los próximos partidos?
A Pichu Cuellar fue la noticia en el entrenamiento vespertino de ayer, el extremeño entrenándose con normalidad con el resto de sus compañeros. Recordemos que el portero es baja desde el 12 de septiembre por ese absceso hepático producido por una ameba que ingirió en la comida o en la bebida durante el stage del equipo en Marruecos en julio. Cuellar tuvo que ser intervenido y perdió 6 kilos en el proceso, pero ahora parece recuperado y apunta a la titularidad en el derbi.
Y un sonido más del fútbol. Anoche en el partidazo, Juanfran, es jugador del Atlético de Madrid, ahora en la Liga Brasileña, apunta a Joao Félix como un grande, pero antes...
El Cholo no regala nada. Para rendir en Atlético de Madrid y ser un jugador importante en Atlético de Madrid hay que dar, a lo mejor, un poco más. Sí. Y y espero que lo dé, porque tiene cualidades y porque todos los atléticos lo que tenemos que hacer es, con un jugador así, que ha decidido venir al Atlético de Madrid, a ser importante en Atlético de Madrid, a formarse así, tenemos que apoyarle y estoy convencido de que el míster va a sacar lo mejor de él.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Par de historias judiciales antes de otros asuntos del deporte. Por ejemplo, Pedro Zamora, que viene siguiendo lo que está pasando en el juicio Levante-Zaragoza, partido posiblemente amañado de la temporada 2010-2011. Pedro Zamora, en el día de hoy, ¿qué ha pasado?
Turno para los informes de las defensas. El primero ha sido el abogado del Real Zaragoza, que ha vuelto a pedir la nulidad del proceso, mientras que el letrado de Agapito insiste en que Iglesias no participó en el supuesto amaño al estar en Irlanda la semana previa al partido. La acusación de la jornada ha sido contra Javier Tebas, hecha por el abogado del Real Zaragoza.
Tebas miente, se ha inventado que el dinero terminó en manos de los jugadores del Levante y se ampara ilícitamente y abusivamente en el secreto profesional para no aclararlo. Ha incurrido en unas contradicciones flagrantes con otros testigos directos. El testigo de referencia ha sido contradicho por todos y cada una de las fuentes que supuestamente le dieron la información.
Otro caso, este más reciente del fútbol español, es el caso del Reus. El Tribunal Administrativo del Deporte anula el descenso del Reus, David Jiménez.
Noticia que adelantaban los compañeros de U-Sports. El TAS ha considerado que hubo indefensión por parte del Reus y con esta decisión el club catalán, que ahora está disputando la tercera división, deberá ser readmitido en segunda B, aunque el proceso será difícil. El problema es que la segunda B ya lleva disputadas 8 jornadas y hay que recordar que el Andorra de Piqué fue el que compró la plaza del Reus en la categoría de bronce.
Ciclismo, Tour de Francia, ¿cómo va a ser la próxima edición, Quique Iglesias?
Para escaladores como franceses, como Pinot, como Egan Bernal, que si al final le dejan en Ineos, por aquello de que vuelve From, desde Niza hasta París, montaña desde la etapa 2, pocos Pirineos, luego cruzarán hasta el macizo central y también los Alpes, evidentemente, solo una cronoescalada, el penúltimo día, 36 kilómetros en la Planche de Belfille. Hemos visto ahí en París a From, cojo, pero muy cojo. Está un poco mejor que Eddy Merckx, que ha salido ya de la UCI, deberá guardar reposo unos días.
Nos alegramos. Baloncesto, este es el mejor jugador de la cuarta jornada, Nikola Mirotić, que ha hablado para los compañeros de la Liga Endesa sobre su regreso a España.
Yo sabía, ¿no?, el foco y lo que iba a suponer mi fichaje. Yo era muy consciente de aquello y es algo que hasta yo quería sentir eso y porque eso... Para mí es un gran reto, ¿no? Yo quería estar en los ojos de los demás y sabía que todo el mundo me iba a pitar y todo eso, pero para mí eso es una motivación, ¿no?
Noticias de los equipos españoles en competiciones europeas. Pilar Casado.
Tercera jornada de la Eurocup, la que se disputa entre hoy y mañana. Hoy Moraván Candorra, 8:30, visita la cancha de la Virtus Bolonia de Djordjevic y Teodosic, y 15 minutos después Unicaja recibe en el Carpena al Galatasaray turco. Ambos son los únicos invictos en el grupo D. Y además, hoy comienza la fase de grupos en la FIBA Champions League con la participación de 4 equipos españoles esta temporada. Zaragoza, Burgos y Manresa debutan mañana. Hoy lo hace Iberostar Tenerife en casa ante el Nizhny Novgorod.
Noticia en el tenis, Miguel Aguilar, ¿quién se apunta a los Juegos Olímpicos de Tokio?
Roger Federer, que así lo ha confirmado el tenista suizo, que a sus 38 años buscará su primer oro olímpico individual. Además, no es la primera vez que asista a unos Juegos, ya estuvo en 2004, 2008 y 2012. Además, en la Copa Davis, Rafa Nadal acudirá junto a 4 españoles más la lista el lunes 21 de octubre.
Balonmano, Luis Malvar, sorteo de equipos españoles en competición europea.
Ha sido en Viena la tercera ronda de la Copa IHF, los 3 equipos en el bombo han tenido estos resultados: Balaton Fureidi de Hungría, Banca de Mar de León, Liberbank Cuenca, Alpla de Austria, Balonmano Lugano, Logroño, Aquiles, Bolcho de Bélgica. Los partidos de ida 16 y 17 de noviembre, los de vuelta 23-24 de noviembre. Y por cierto, en la Liga Sobal comienza la séptima jornada esta tarde con el partido adelantado entre Fútbol Club Barcelona y Fertiberia Puerto de Sagunto a las 9 de la noche.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere, que necesita más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, conversación anoche de Juanma Castaño con el hermano y agente de Sergio Ramos, René Ramos.
¿Por qué se ha quedado Sergio? ¿Ejerciendo un poco de capitán, liderando ahí la expedición, que no le acusen un poco de venirse antes de tiempo y todo eso?
Bueno, no hay que buscar la polémica. Se ha quedado porque habló con el míster y él ha creído oportuno, aparte de ser el capitán, de acompañar un poco al barco, ¿no?
¿Cómo está? ¿Está muy contento? ¿Está pletórico después de haber batido el récord?
Hombre, ha conseguido batir un récord de Iker que al principio era impensable.
Ramos tiene 33 años. ¿Hasta cuándo tiene cuerda? ¿Tú, más o menos, hasta cuándo tienes calculado que tiene cuerda Ramos en la selección?
Intentará alargar hasta que el cuerpo le dé y, por supuesto, que esté al nivel de... O sea, que le pide estar ahí en la máxima,
o sea,
¿no?
¿Tú dirías, por ejemplo, que al Mundial de Qatar llega tu hermano?
O sea, puede aguantar y le encantaría aguantar hasta Qatar. Lo que pasa es que, a ver, hay que mantener el máximo nivel y que le respeten las lesiones y, por supuesto, que no hay que olvidar que tenga la confianza de los técnicos, ¿no?
¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección en los Juegos Olímpicos?
A día de hoy es que no se lo ha planteado, porque todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero, a ver, tú le preguntas a cualquier jugador y a quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Te mentiría si te digo que no, pero que queda un mundo y depende de muchos factores.
Este es uno de los históricos, por supuesto, Sergio Ramos. El otro es Sergio Busquets y por él estamos preguntando a Nacho Pla en la encuesta de @deportescope.
Sí, y preguntamos si está para ser titular con la selección española. Y ojo, porque gana con un destacado 73% el no, que no está para ser titular ahora mismo contra un 27% que piensa que sí.
Bueno, ahora vamos a preguntar a Miguelito qué hace esta noche Robert Moreno con Sergio Busquets. Está Pedrito, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, ¿cómo estamos?
¿Sigues en la isla de Tabarca? No, ¿no?
No. Ahora mismo estoy en Albacete.
Pero vienes... Esto es 8:15, ¿eh? Tiempo de juego,
sí,
8:15.
Es que estoy de vuelta.
Vale.
Ya sabes que Albacete está de paso para todo.
Sí, sí. Oye, que estamos buscando esta semana un jugador de la selección de los 800 y pico, me dijiste ayer que han jugado
801,
con la selección.
801, sí. Y de los menos jugadores que han marcado goles con la selección.
Dijiste, ha marcado un gol con la selección, ¿no?
Un gol y solo un gol, sí.
Vale,
y la
pista
de hoy es que ese gol lo marcó cuando era jugador del Atlético de Madrid.
Ese gol lo marcó cuando era jugador del Atlético de Madrid.
Y ya contamos mucho.
Vale. Que...
Un gol y solo un gol, y este gol lo marcó siendo del Atlético.
Muy bien, pues Pedro, aquí te esperamos. 8:15, tiempo de juego para contar más goles de la selección española, esperemos.
Sin falta voy a estar ahí. Seguro.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, enseguida una charla animada con Maldini y Evangelio de España y otras cosas.
¿Sabías que la falta de agua afecta de forma particular a la mujer? En República Dominicana, en las viviendas sin agua, las niñas y mujeres se encargan de ir a buscarla abandonando la escuela o enfermando por fuentes contaminadas. Humanismo y Democracia y CESAL han hecho posible que 45.000 personas en República Dominicana tengan agua potable, servicios sanitarios y de salud. Un proyecto posible gracias al apoyo de la AEFID. Más información en aguaydesarrolloendominicana.org.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos todavía mucha tarde por delante. Seguiremos contándote qué está sucediendo en Cataluña, qué sucede con las protestas, qué delirantes declaraciones hemos escuchado en las últimas horas de los líderes independentistas. Pero la última hora tiene que ver con la economía y dentro de unos minutos vamos a analizar la revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de sus proyecciones para la economía española. El Fondo Monetario Internacional hace predicciones de otoño y predicciones de primavera. Estas son las predicciones de otoño y lo que ha hecho ha sido rebajar en una décima las predicciones de crecimiento para 2019 y 2020. Habla de un incremento del 2,2 y del 1,8%. Los analistas económicos pues están a la décima, arriba y abajo, pero quizá para los que no estamos dedicados al análisis del detalle, lo importante es la tendencia, ¿no? Y la tendencia es que la economía española se está ralentizando y aparecen indicadores por todos sitios, y ahí tuvimos los datos de creación de empleo y ahí tuvimos los datos de demanda interna, que es lo que consumimos, que también descienden. Y esta noticia se une a otra, claro, es que con lo de la sentencia del proceso no estamos hablando de otras cosas, que es, digamos, las previsiones que ha presentado el gobierno, el plan presupuestario que ha presentado el gobierno a la Comisión Europea, que presenta la Comisión Europea. Esto es un plan que le dice, oye, a Bruselas, yo voy a hacer esto. Bueno, pues en ese plan lo que dice ya Sánchez es que quiere subir las pensiones un 0,9%. Un 0,9% en 2020. Eso significa que se acumula la subida del 1,6% de este año al 0,9% que habrá. ¿Por qué un 0,9%? Porque un 0,9% es la previsión de inflación que tiene. O sea, Sánchez ha prometido que va a subir las pensiones conforme al IPC y no como estaban en la época de Rajoy, antes de que Rajoy necesitara el apoyo del PNV, porque en los presupuestos vigentes Rajoy cambió de criterio porque el PNV le presionó. Bueno, ¿esto qué significa? Pues esto significa gasto público. En esos planes, digamos, que ha mandado Sánchez a Bruselas, se incluye también en ese plan presupuestario un objetivo de déficit del 2%. Bueno, eso no se lo cree nadie en este momento. No se lo cree nadie, todos los institutos de análisis, todos los especialistas que hacen previsiones dicen, pero Pedro, pero Nadia Calviño, ¿qué estás diciendo? Hombre, ¿qué estáis diciendo? ¿Si vais a llegar al 2,4 o vais a llegar al 2,5? O sea, estamos en precampaña electoral. Una de las grandes medidas para ganar votos de Pedro Sánchez es la subida de las pensiones conforme al IPC, o sea, el 0,9%. Pero Sánchez, hay que recordar, no ha explicado la otra parte, porque subir las pensiones un 0,9, tal y como está el sistema de pensiones, supone, porque no hay hucha de pensiones, supone incrementar el gasto, ¿eh? Y hay que recurrir entonces a, seguramente, para financiar esas pensiones, a impuestos. Lo que no nos ha dicho Sánchez es de dónde va a sacar el dinero. Y Sánchez y Calviño mandan un plan con un 2% de déficit cuando el déficit va a llegar al 2,4%. Claro, así es muy fácil hacer campaña, ¿eh? Yo voy a arreglar duro. Ya no hay duros. Yo voy a subir las pensiones, pero no voy a decir con qué las voy a pagar. Estamos en campaña preelectoral. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Buenas tardes, Fernando. El problema es que si luego, por ejemplo, tenemos que ir al dentista, pues tenemos que tener ahí un dinerito ahorrado. Y ese dinerito ahorrado a lo mejor va cada vez a menos, pero teniendo en cuenta las perspectivas económicas.
Dentista, nadie quiere ir al dentista.
Nadie quiere ir al dentista. Fíjate, el 23% de los españoles solo acude al dentista en caso de un problema agudo, según una encuesta de la OCU. La razón principal para no acudir a revisión es porque es demasiado caro. Lo dice un 57%.
No.
Ahora vamos al miedo, pero bueno, un 57% lo
miedo
que alega...
Lo que alega
es el precio, no lo que cuesta. Sí. En cuanto al miedo, efectivamente, hay un 29% de los españoles que dice que no va por miedo, ¿vale? ¿Por qué no vas tú? O si vas, ¿cuál es tu historia? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Vas cuando no te queda más remedio? Pero vamos, que ya dices, no soporto el dolor. ¿Cómo te cuidas los dientes? De eso queremos hablar contigo esta tarde, Rosa Rosado.
Buenas tardes también.
Muy buenas tardes.
En esta encuesta...
Hay gente que se pone nerviosa sabiendo... Si tiene la cita dentro de una semana, ya empieza a tener estrés.
Normal.
¿Eh? Y tiene pesadillas. Oye, claro. El torno.
Ya.
Yo tengo pendiente la revisión y nunca encuentro el hueco. Desde antes del verano.
Cuando
vaya ya va a decirme usted, eso no tiene remedio.
¿Qué es peor, el torno o el pinchazo de la anestesia?
No, el pinchazo de la anestesia no es nada, hombre.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Eso no es nada, hombre.
¿Cómo que no? Que parece que te están taladrando.
Oiga,
¿a que sí?
A mí me parece peor.
¿Molestia o dolor? ¿Siente usted molestia o dolor? Claro, la pregunta es... Claro, no se puede uno enrollar en el dentista.
Me duele todo me duele, hasta los pies.
¿Y me puede usted explicar...
La diferencia,
¿no? La diferencia entre molestia... O sea, ¿cuándo...? Esto es muy difícil,
¿eh?
No está el límite, porque, hombre, uno tiende a ser modesto y a decir, claro, no me estoy quejando mucho y tal y cual.
Qué va.
Soy un quejica y tal y cual. ¿Siente usted molestia o dolor? Le pincha y entonces ya el dentista se da cuenta, porque te ha tocado y se ha movido todo el cuerpo, ha dado un respingo.
Un espasmo. Ha saltado en la silla.
¿Te está doliendo? Sí. ¿Y por qué no me ha dicho antes? Me da vergüenza. A ver si es que va a parecer que soy un quejica.
No sé yo. La verdad es que, bueno, no nos
¿Tú
gusta
te quejas mucho,
mucho
o no? ¿Vosotros
yo,
te quejas yo
no
mucho,
quiero
no?
dentistas en mi vida. Cero.
Pero también te digo una cosa.
Lo justo, lo justito. Bueno, la revisión no anual y poco más.
Por mi experiencia.
Bueno, hombre, si
por mi experiencia.
Anual,
no todos los dentistas son iguales. No digo más.
Hombre, y luego está el que muerde. Y luego está el paciente que muerde. Abra usted la boca. Pero hombre, que está mordiendo la mano. Esto yo lo he hecho sin querer alguna vez.
Te han mordido el dentista por el
camino. En algún momento, pero no, pero sin intención, ¿eh?
Ya, no, es un acto reflejo.
Un acto reflejo. Hombre,
bueno, no sé, sin intención.
No, alguna vez
ganas,
en mi caso, sin
ganas
intención.
Tendrías.
Bueno, yo sé cómo está oyendo que dice que cuando le pregunta al dentista si tiene alergia a algo, ella siempre contesta así a los dentistas. No. Dice, le salen hasta sarpullidos hasta una mujer. Pero efectivamente nos estáis diciendo que por un lado es muy caro, es un robo, dice por aquí lo que cobran, 8.000 euros me gasté en la parte superior de la dentadura y ahora me tocan 3 implantes abajo, 2.900 euros.
Implantes.
Ya te pueden subir las pensiones para pagar.
Implante, además,
esto,
una cosita sencilla, ¿eh?
Sí, sencilla, mucho. Pero carísima.
Va allí uno 10 minutos y te ponen el implante, ya no vuelve.
Bueno, yo prefiero eso a las endodoncias y esas cosas, ya que se te complica.
¿Pero tú
cosas,
has ido a algún implante alguna vez?
Yo, claro.
No, yo implante yo, no. Yo tengo, corona lo máximo.
10 minutos.
Endodoncias y coronas.
10 minutos... Más 10 minutos durante 4 meses.
Son horas. No, ¿sabes lo que pasa? Que también yo creo que esto es consecuencia de no ir lo suficientemente al dentista en su momento.
Somos culpables, siempre somos culpables.
No, pero claro, vamos acumulando y al final pasan estas cosas.
La revisión en ambos sexos, dice esta encuesta, que las visitas al dentista no pasan de una vez al año. Cuanto menos, ¿eh? Al menos la revisión hay que hacerla. Y por otro lado, aparte del dinero, también está el miedo, como nos dicen por aquí.
Yo solo voy cuando me duele algo, porque me da pánico. Me han hecho tanto daño otras veces que me da pánico, de verdad.
Esto es otra cosa. Ahora los dentistas ya no son como los de antes, ¿eh?
¿Por qué?
Pero a mí de pequeña me han hecho tela de daño, ¿eh?
Ah, ¿tú crees que hacían más daño antes?
Hombre, por supuesto. Hoy en día la anestesia te duele, es el pinchacito, pero no notas nada, está la cosa muy avanzada. Antes te tiraban ahí con pinzas como... ¡Hombre!
¿Tú solo has visto una película vaquero
no.
Y entonces tienes
pero
una memoria falsa.
Pero eso no te ha tocado a ti ni a mí, no nos ha tocado eso.
Bueno, yo tuve uno que no te creas que se me ha olvidado, ¿eh?
Bueno, ¿y cuál es tu historia con el dentista? ¿Vas, no vas, te mueres de miedo? No, para ti es un trámite más, ¿eh? Tienes la dentadura perfecta. Por cierto, ¿cómo te cuidas tú los dientes también en casa? ¿Te lavas mucho poco los
nos
dientes?
Nos cepillamos poco, ¿eh? Dos veces al día como muy mucho.
¿Como mucho?
Sí,
quieres
sí.
¿Tú? ¿20?
Hombre, 3 por lo menos. menos, ¿no?
Después se supone que cada vez que comes, tienes que cepillar.
Bueno, aquí no se come.
Eso es lo deseable, eso también es verdad. Bueno, nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Estamos en el día 2 después de la sentencia del proceso independentista catalán. Allí estuvimos muy pendientes de lo que pasaba en la calle, ¿verdad? De lo que pasaba sobre todo en el aeropuerto del Prat, que fue el que concentró verdaderamente las protestas más graves en la jornada de ayer. Hay que decir que el secesionismo volvía a echarse a la calle después de esa histórica sentencia del Tribunal Supremo. Desde los canales institucionales es verdad que se evitaron cuidadosamente las llamadas a la desobediencia y todo lo canalizó la plataforma Tsunami Democratic, que lo que sí es verdad es que consiguió colapsar absolutamente los accesos al aeropuerto del Prat, que se cancelaran 110 vuelos, que 8.000 personas se vieran atrapadas en ese aeropuerto, que muchos de ellos tuvieron que dormir en el suelo. Y hoy el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, hablaba de esta plataforma y anunciaba que están investigando quién está detrás.
Tenemos unos servicios de inteligencia y de información realmente eficaces y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democratic.
Tsunami Democratic es el nuevo actor del soberanismo y quien se encarga, como decimos, usando las redes sociales como principal canal de comunicación, de organizar las protestas en la calle. Pero claro, hoy nos preguntamos todos lo mismo. ¿Quién está detrás de Tsunami Democratic? Nuestra compañera de informativos, Lorena Fernández. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
lleva
Pilar.
Ya unas semanas detrás, sí, de esta plataforma, intentando averiguar lo más posible. No es fácil. Creo que la primera vez que tuvimos conocimiento de Tsunami Democratic fue el 2 de septiembre.
Sí, hablamos de ello, además, unos días después, aquí en la tarde de COPE. El Tsunami Democratic nació, digamos, al calor de la última diada, esa era la frase. Tiene el apoyo de todo el arco separatista, que quiere dar una imagen de unión que a veces no ha transmitido. Y lo que no tiene es una cabeza o representante visible. De ahí que el gobierno no sepa muy bien quién está detrás de ellos. Sí es cierto que en las últimas horas, no hace prácticamente ni 12, la cabeza más visible que hemos visto ha sido la de Pep Guardiola, exentrenador del Barça, por decirlo de alguna manera, sí, en un vídeo en el que, bueno, los apoyaba, fue lo que difundió Tsunami Democratic y decía que se habían vulnerado los derechos humanos en España. Pero es verdad que eso, que todavía no se sabe quién está detrás de ellos, pero lo que sí es cierto es que Tsunami Democratic son los que están canalizando todas las protestas después de esta sentencia del 1 de octubre y son los que están intentando que esas protestas no decaigan, que se alarguen en el tiempo y que están realizando y canalizando a través de las redes sociales.
¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son, por tanto, esas vías de comunicación que tienen?
Sobre todo Twitter, Telegram y atención, Pilar, porque desde hoy ya tienen hasta aplicación móvil. Sí, aunque te parezca mentira, tienen, pues ellos ya anunciaron durante las últimas semanas, fueron calentando a través de las redes sociales con imágenes del independentismo, de Martin Luther King, de Rosa Parks, las contraponían con imágenes de policías, de guardias civiles, en las que querían dar imagen, bueno, de eso, de internacionalizar el conflicto. Ya ahí ya fueron calentando. A medida que se conoce que fue acercándose la fecha de la sentencia, ya decían que en cuanto el fallo judicial fuera un hecho, había que salir a la calle, movilización inmediata, decían, pero con pacifismo, nada de violencia, sí de desmovilización, de movilización social. Bueno, y a partir en ese momento de que el fallo judicial se produjo, lo que habíamos contado aquí, todos los estudiantes salieron a las calles, por lo que ellos habían alentado con esas marchas hacia el centro de Barcelona, hacia Plaza de Cataluña, que confluyó ayer a las 12 de la mañana. Esa fue la primera protesta. La segunda fue quizá la que más daño ha hecho hasta ahora, que ha sido la del colapso del aeropuerto del Prat, con todo el daño que han hecho y que mantuvieron durante toda la tarde hasta bien entrada la noche, uh-huh, y cuando ellos quisieron la desconvocaron, ¿eh? Ojo. La tercera fue, que es un bulo, fue un bulo esta que decían, de en Barajas también hay, los manifestantes están, los independentistas están manifestando. Era mentira, porque lo que estaba pasando en Madrid es que llovía tanto que había atascos a la entrada de Barajas, pero nada que ver con el independentismo. La cuarta fue ese vídeo de Pep Guardiola que sorprendió, y por eso digo yo lo acabé de lo de la cabeza visible, porque hasta
de
ahora
es la única imagen que tenemos,
claro,
de este movimiento.
No es que sea el representante, el, exacto, portavoz, pero es la única imagen imagen de una persona conocida que hay hasta ahora. No hay ningún político que hayamos visto poniendo la cara por ellos. Y para hoy anuncian más el que no se sabe. Han creado lo que te decía, una aplicación móvil en la que tú te las puedes descargar, pero ojo, para poder acceder a ella te tienen que pasar un código u otro simpatizante que previamente la tenga descargada, que no se sabe muy bien cómo funciona. Se supone que hay algún cabecilla dentro de grupos afines. Te la descargas y tú das al grupo de Tsunami Democratic dónde estás. ¿Dónde estás? Imagínate que hay una persona en una calle y otras 10 en los alrededores. Bueno, pues se supone que te avisan, congregaros todos en tal calle o en tal estación o en tal, pues para crear el caos, las protestas y hacer que los Mossos se trasladen. Claro, a ese sitio.
Lo que tienen en este sentido, utilizando este método de acción, es una capacidad, digamos, de concentración inmediata con todos los que siguen, digamos, al Tsunami Democrático, incluso a través de esta aplicación. Uh-huh. Claro, en muy poco tiempo puede movilizar a no sé cuánta gente, pero puede movilizar a mucha gente y moverlos de un sitio a otro.
Eso es quizás ahora la táctica que han llevado durante el día de hoy, porque si ayer todo el mundo lo animaban a concentrarse, primero en Plaza Cataluña con los estudiantes y luego en el Prat, hoy están yendo un poco como más dispersos. Uh-huh. Primero una carretera, luego otra, luego cortar unas vías de tren, luego otras, actúan los Mossos en un sitio y se van a otros. Y así van provocando un poquito el caos, la confusión y que la cosa no funcione con normalidad.
Pues Lorena, seguiremos investigando, sobre todo tú, ¿no?, que estás muy detrás de este movimiento, a ver qué sacamos en claro. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te lo estamos contando aquí en la tarde, también en COPE. El Gobierno en funciones ha enviado hoy, el último día, por lo tanto in extremis, el Plan Presupuestario 2020 a Bruselas. En ese documento se compromete a subir las pensiones un 0,9%, incrementar el sueldo de los funcionarios un 2% y, entre otras cosas, el Ejecutivo rebaja tan solo una décima la previsión de crecimiento para 2019 al 2,1%. Digo tan solo porque hemos visto en las últimas semanas cómo el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y otras organizaciones privadas como el BBVA, como Funcas, por ejemplo, que desde luego rebajan bastante más esa previsión de crecimiento. Bueno, para analizar estos datos está aquí Joaquín Vizmanos, jefe de Economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como digo, sí, se rebajan las previsiones de crecimiento, pero muy poco. Sí. ¿Cómo podemos valorar esta previsión del Gobierno?
Bueno, pues yo creo que hay más optimismo que realismo, Pilar, sobre todo cuando en el segundo trimestre la economía española estaba ya creciendo a un ritmo interanual del 2%, es decir, por debajo de lo que marca la nueva previsión oficial. Pero si es chocante esto, casi lo es más que se niegue el frenazo laboral. De hecho, mejora la estimación de empleo, crecerá por encima del PIB, o que con una economía en ralentización se pretenda recaudar más sin medidas adicionales. Sorprende que se mantenga la previsión de déficit público este año en el 2% del PIB, cuando todos los servicios de estudios, el del Banco de España, el de Funcas, el de BBVA, dicen que ese objetivo no se va a cumplir ni de lejos. Da la impresión de que el Gobierno busca la cuadratura del círculo.
Estamos hablando, por lo tanto, de un plan presupuestario al que le podríamos poner el apellido de electoral.
Sí, sin duda. Se resiste a ponerse en lo peor el Gobierno porque tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, no me cabe la menor duda. Es comprensible, a fin de cuentas son políticos, pero también sería bueno recordar lo que le pasó a Zapatero por no reconocer a tiempo lo que se nos venía
encima. Lo que le pasó a Zapatero, lo que nos pasó a todos nosotros,
por no tomar en tiempo las medidas adecuadas. Es cierto que a corto plazo no parece que vamos a ir a una recesión, pero sí sería bueno hacer ese ejercicio de realismo para evitar malos mayores, para evitar que nuestro bolsillo lo sufra el día de mañana.
Porque decías, además, me estás hablando, o estás diciendo que en este plan presupuestario está claro que sube el gasto, porque estamos hablando de lo de las pensiones, del sueldo de los funcionarios, pero dices que no aparecen medidas adicionales para recaudar dinero, digamos.
De momento no, lo fía todo a los próximos presupuestos. Se supone que esas medidas adicionales que van a ir tienen que ser la subida de impuestos que estaba incluida en el presupuesto fallido de Sánchez. Es decir, hablamos de esa tasa al diésel, esa tasa a Tobin, a las transacciones financieras, ese impuesto a Google. Bueno, de momento el Gobierno esas medidas adicionales no las contempla en ese plan presupuestario. Se compromete, sí, a subir el próximo año las pensiones, lo decías, un 0,9% para que mantengan el poder adquisitivo. Es lo que estima que se incrementaría el IPC el próximo año. También contenta a los funcionarios al dejarles que, bueno, esa subida que firmaron en su día con Montoro, de que les incrementará el sueldo un 2% fijo el próximo año. Son guiños, ¿no?, a dos colectivos que son claves.
Vamos a quedarnos con un dato, Joaquín, y aguántame un poco, esa previsión del 2,1% de previsión de crecimiento del gobierno en este plan presupuestario, por tanto rebajaría en una sola décima esa previsión prevista. Decimos que no es lo que han dicho ni el Instituto Nacional de Estadística, ni el Banco de España, ni otras organizaciones que hemos escuchado últimamente. Hoy además hemos conocido, hace unos minutos, la previsión del Fondo Monetario Internacional. Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, ha estado muy pendiente de todo lo que ha dicho el FMI. Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo está diciendo todavía en la rueda de prensa de presentación de estos datos de sus reuniones de otoño. Y el fondo es más optimista que el gobierno español respecto a la economía española, porque dice que la economía española va a crecer un 2,2% este año y un 1,8% en el 2020. Es más optimista respecto a este año, aunque rebaja en una décima sus previsiones con respecto al mes de julio, que es cuando la última vez que ofreció las previsiones el Fondo Monetario Internacional. Hay otros datos que facilita también sobre la economía española. El fondo, que es, por ejemplo, los datos sobre el desempleo, que dice que la tasa de desempleo va a estar en el 13,9% en este año, en 2019, y en el 13,2% en 2020. Todo ello dentro de una situación de la economía mundial que, dice el FMI, sufre una desaceleración sincronizada, con un crecimiento previsto del 3% para este año, que es la cifra más baja desde la pasada crisis financiera. El fondo habla en global sobre la economía mundial de una situación precaria este año de 2019, de una recuperación para el 2020 llena de incertidumbres, dice, pero lo que también dice el Fondo Monetario Internacional es que no proyecta una recesión en los próximos meses. Dice que para hablar de recesión tendríamos que estar hablando de un crecimiento mundial del 2,5%, que con ese crecimiento habría bastantes países en esa desaceleración mucho más allá que sincronizada, pero que ahora mismo el fondo no proyecta esa imagen ahora mismo.
Cuando habla de sincronizada entiendo que es una crisis global, es decir, que todos los países, por ejemplo de la zona euro, Estados Unidos, van a sufrir, digamos, esta desaceleración que no recesión, por lo que me estás contando.
Exacto, sí, desaceleración, no hablan todavía de recesión y marcan fundamentalmente dos puntos para argumentar esa desaceleración, que es la guerra comercial, fundamentalmente la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que ya han cifrado que la economía mundial puede perder en el año 2020 un 0,8% de su Producto Interior Bruto si al final no hay acuerdo, aunque parece que en los últimos días Estados Unidos y China parece que han llegado a un principio de acuerdo, así lo anunciaba el presidente Trump, y también sobre todas las condiciones geopolíticas ahora mismo. Hay un detalle significativo en este informe del Fondo Monetario Internacional al hablar de esta desaceleración sincronizada, que es la situación del sector del automóvil, que dice que es una de las causas, el mal momento que atraviesa este sector ahora mismo, también de esa desaceleración sincronizada, pero como te digo, Pilar, sigue hablando de desaceleración y no de recesión en estos momentos.
Juan, gracias.
Hasta luego.
Joaquín, pues parece que al menos de momento esta previsión del Fondo Monetario Internacional le viene bien.
Le viene muy bien, pero insisto que ahora mismo estamos creciendo un 2% o incluso por debajo, con lo cual va a ser complicado cumplir ese 2,2% que fija el FMI, ese 2,1% que está dando el gobierno. Yo creo que hay mucho tinte electoral en este plan presupuestario y sobre todo, a fin de cuentas, con esas medidas que ya ha prometido a pensionistas, a funcionarios y que, ojo, solamente esas dos facturas ya suman en conjunto más de 4.600 millones de euros.
Que es un dinerito,
de gasto.
¿Eh? A ver de dónde sale.
Bueno,
¿de dónde
pues
va a salir?
Tus impuestos,
¿de dónde va a salir?
Claro.
Efectivamente.
Ahí no tengas ninguna duda.
Joaquín Vidmanos, gracias.
Cuídate.
Buenas tardes. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ir al dentista?
Pues tenemos
Rosa,
un problema, Pilar.
Fuera de bromas, que es que como tú dices, es un dinerito.
Y es que sin dientes estamos muy feos.
Pero si es que no es solo una cuestión de estar feo, es que por supuesto que estamos muy feos.
Vale,
es que sin dientes, no se puede comer bien, no se puede masticar bien.
Bueno, al final aprendes. Yo conozco gente que con un diente no veas tú cómo comes.
Luego al final tenemos problemas también. Así que es conveniente tener una buena dentadura. Sí. Para tener una buena dentadura, primero, es verdad que genéticamente hay personas que tienen mejor dentadura que otra. Eso es cierto. Pero hay que cuidarla. Hay que cepillarse, en fin, todas estas recomendaciones que dan los dentistas. Y luego acudir a las revisiones, vamos.
Mira, además, lo dices bien porque nos cuenta un oyente que la semana pasada fue al dentista tras 8 años sin ir
Bien.
Y le dijo que tenía la boca perfecta, que no le hacía ni una radiografía.
¡Qué suerte!
Hombre, dice, así de a gusto, a por otros 8 años.
Ya, entonces sí, mira, hombre, y convendría que... Bueno, ya él, pero si la tiene también...
¡Jo! ¡Qué envidia!
¡Qué envidia!
Bueno, tenemos miedo al bolsillo y pánico al dentista.
A mí el dentista me da pánico, no. Tengo que llevar muda para cambiarme, porque lo paso fatal. No sé si me duele más la boca o el bolsillo. Además, cada vez que voy siempre encuentran algo. Yo creo que lo hacen aposta para ganar dinero. No, hombre, no. Si no, no lo entiendo, ¿eh?
No, hombre, no.
Sí, porque tú vas confiado. Bah, yo no veo nada, estoy perfecta, estoy bien, no me duele estoy nada, bien. Estoy bien, tal. Es la revisión rutinaria. Llegas allí, te empiezan a mirar y te dicen, uy, aquí hay una cosita, uy, va, esto hay que mirarlo.
Mira,
uy,
la caries está que asoma
espérate,
aquí.
Y meten el cacharro ese, ¿cómo se llama? Una especie de pincho ahí.
Pincho.
Que te empiezan a escarbar ahí. Oh, y que además que eso te da mucha dentera, te da mucha cosa.
Y el que busca encuentra, efectivamente.
Ahí estamos.
Bueno, contaba yo antes que de pequeña las he pasado canutas yo con el dentista y eso no se olvida. Mira lo que cuenta esta oyente.
Mira, yo acudo al dentista a la revisión una vez por año, porque la verdad que como me cuido bastante la boca y es que le tengo pánico a los dentistas porque cuando éramos más pequeños, yo soy de las antiguas, te llevaban al dentista, te ponían la anestesia y enseguida te quitaban la muela, porque antes en la seguridad social no había ni empastes. Entonces hacían muchísimo daño y tengo una psicosis, vamos, aún a día de hoy a mí no se me quita.
El miedo al dentista, de eso hablamos, de tus historias en el dentista. Nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes en Tiempo de Juego lo damos todo con España.
Extraordinario.
Todas las jugadas, todos los goles, todos los detalles.
Ha botado en la cara interna del palo.
Y toda la emoción.
¡Ojo! ¡Qué remate!
Desde las 8:15 jugamos el Suecia-España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡De la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hacemos un Simpa?
¡Venga, va! ¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. ¡Bienvenido al Simpa de campeones!
Nissan. Innovation that excites.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.